Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio.
Buenas noches y bienvenidos todos a Voces del Misterio, aquí a su programa en la rojiblanca sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio. Hoy con un programa muy especial, un programa cargado de contenidos y de viajes. Hoy es un programa viajero, porque vamos a ir de investigación con Rafael de Alba y el mundo de los médiums. Luego viajaremos a conocer con Miguel, todo lo que es el absolutamente fascinante lugar del calendario de Adán. ¿Saben dónde está? Nosotros se lo contamos. Luego vamos con Gustavo Prieto para saber de monstruos muy humanos. Seguiremos con Manuel Blasco, que nos va a llevar a conocer el fantasma de Sor Úrsula, y finalmente con Ana Garrido para también conocer la simbología de la Alhambra. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio.
Y esta noche hablamos con Rafael de Alba. Rafael de Alba, que en estos últimos tiempos está interviniendo de una forma acertada y una forma inteligente e interesante en investigaciones de tipo paranormal, pero también merced a todo lo que es, pues unas actitudes, una experiencia y también un don, que es la de tener esa sensibilidad que posiblemente el resto de los humanos pues no tenemos. Con él vamos a hablar de investigación y del otro lado, del más allá. Con él vamos a aprender esta noche. Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José.
Decía bien, en estos últimos tiempos, Rafa, te vemos participar en muchas investigaciones, te vemos también colaborar en todo lo que son resolver casos e incluso algo tan importante como el tratar de arrojar luz a aquellos hechos inquietantes que ocurren en determinados lugares y que hacen que tu labor sea muy destacada. Dime una cosa, Rafa, ¿hay tantos lugares encantados o tantos problemas en lugares donde las personas dicen, manifiestan que ocurren hechos paranormales como podemos imaginar?
Bueno, verá, como siempre digo, fantasmas hay en todos lados y de todos tipos. Pero sí, está la cosa un poquito removida en estos tiempos. Cierto es que, gracias a ti y al grupo que me invitan, ¿no?, a investigar, he vuelto a retomar eso, porque lo dejé parado hace tiempo, y hay un cambio. Ahora noto que las energías están un poco más flor de piel, ¿vale? Una forma de decir que es cierto que se están dando más casos, se están dando más a la luz ese tipo de situaciones. La verdad es que no en todos los sitios hay un hecho paranormal. En muchas veces, aunque no lo creamos, somos capaces nosotros de crearlo a través de nuestra mente. Hay personas que tienen esa capacidad, pero sí es cierto que se están moviendo unas energías que siempre digo que no son malas, ¿eh? Que hay mucha gente, ¿no? Que si el diablo, que si el demonio, no, vamos a llevarnos bien. Energía, como siempre digo, hay buenas, hay malas, y es cierto que sí se están despertando. Hay mucha gente que están atrapada entre este mundo y el otro, o entre esta dimensión y la otra, y lógicamente se quieren dar a decir que falta algo, o ver que, oye, que estamos aquí, en fin, que cada vez se está viendo más eso a la luz del día.
Dime una cosa, Rafa, cuando tú vas a un sitio, cuando tú acudes a uno de estos lugares encantados, o lugares donde hay una familia, una persona que manifiesta que ocurren hechos extraños, o a un lugar abandonado, ¿qué es lo que una persona con una especial sensibilidad siente?
Cuando se llega a un lugar al cual, pues bueno, como invitado que voy, pido permiso siempre y lo primero que hago es hacerme al sitio, es decir, ver las energías del lugar en sí. Si es una casa o un cortijo abandonado, pues normalmente toco las piedras y me pongo en contacto con ese lugar para ver qué es lo que hay. Me sorprende algunos sitios porque hablan de seres que de antaño, es decir, son seres que han fallecido, no se han dado cuenta o no se han enterado todavía que han fallecido y siguen ahí su residual, ¿no? Sigue ahí esa energía. Pero hay otros, en otros sitios, donde sí verdaderamente esos seres no están a gusto, su energía es muy negativa y lógicamente para que lo entendamos o sepamos que su energía es negativa y sepamos que no están bien, usan palabras que nosotros denominamos de siempre, que si demonios, que si Satán, que si, pero lógicamente son seres que tienen esa energía negativa. Pero sí es verdad que hay sitios que me he encontrado pues desde tiempo memorable de los romanos, incluso anterior, ¿no? Hay sitios donde ese residual es muy fuerte. Y hay otros que, bueno, que hay un ser a lo mejor de ahí que no hace nada, entre comillas, pero claro, quiere que la persona que está viviendo en esa casa sepa que está ahí, ¿no?
Tiene, me imagino que en todo esto tiene mucha importancia el aspecto psicológico de la persona. No todas las psicologías son igual de fuertes y no todo el mundo, bueno, pues puede soportar un fenómeno paranormal de la misma forma, o cuando menos inexplicable, ¿verdad? Debido a ello, Rafa, ¿cómo se debe de tratar a la persona que sufre un fenómeno paranormal de estas características?
Mira, por experiencia propia siempre digo que hay que ir con mucho cuidado, ¿vale? Porque, como he dicho antes, hay personas que pueden ser ellos a través de su mente, que puedan mover objetos, puedan tener esa sensación de que hay alguien ahí en su casa, incluso de que se encuentren con un miedo inusitado porque ellos no entienden qué están ocurriendo. Cierto es que a estas personas yo le diría que estén tranquilos, que tengan mucha calma y sobre todo que hay mucha gente que se ponen a hacer que si Ouija, que si hablarles malamente, que si como más que insultarlo es alterarlos, ¿no? Tampoco eso hay que hacerlo, hay que dejarlos que ellos fluyan, que ellos si están en un lugar porque a lo mejor es un ser que ha fallecido en ese sitio y tiene su lado energético allí, lo que habría de hacer es hablar con una persona entre comillas experta o que sepa de estos temas y que por supuesto le pueda orientar de qué forma puede estar ese ser más tranquilo o mandarlo a la luz, porque a lo mejor ese ser no sabe cómo ir, o bien dar la calma suficiente para que puedan vivir todos en armonía, que muchas veces es la mejor situación, es decir, dar esa tranquilidad en la casa, dar esa tranquilidad en el lugar, para que todos puedan vivir en armonía.
Rafa, cuando se acomete una investigación, como por ejemplo llegamos a cabo, invitado por el grupo Activity Ghost y por el Ayuntamiento de Manzanilla, y tienes la oportunidad de estar allí, ¿qué sientes? Es decir, una persona que... Yo sé que el calificativo a ti no es el que más se ajusta, cuando hablamos de medium. Simplemente tú siempre has comentado que tú captas energía, pero cuando una persona con esa sensibilidad, que es capaz de captar esas energías, entra en un sitio de esto, ¿cómo se manifiesta un fenómeno que podríamos calificar de inexplicable? Es decir, ¿cómo estás en un sitio así y donde nosotros escuchamos ruidos a simple oído? Rafael de Alba, sin embargo, no solo lo escucha, sino que va más allá, escucha conversaciones e incluso ve cosas. ¿Esto cómo se... ¿qué dinámica, qué mecanismo entra en el cuerpo de una persona con esa sensibilidad y comienza y se desencadena todo ese fenómeno?
Además, incluso fue un caso bastante curioso el de Manzanilla, porque la conexión fue nada más llegar y tocar la puerta, vamos, que el primer parón fue no entres. Ese fue el primer bofetón que me dieron, fue ese, no entres. Entonces yo me puse las manos en la pared, además de la puerta, y hubo una conexión directa. Es decir, ya me contaron un poco la historia que había allí. Yo me quedé un poco así fuera de lugar, porque dije, aquí hay muchas cosas, aquí hay muchas energías y de distintos tiempos, pero la forma de captarlo es porque esos seres conectan contigo. Siempre dicen mucha gente, bueno, yo es que llevo un día, vamos a ver, no es que llevemos un día o no, es una situación que tú te conectas con el lugar a través de esas energías. Esas energías son las que te están dando las pautas y te están dando la situación de lo que hay. Yo, en un principio, nada más después de pasar la puerta, lo primero que me viene es un Ave María Purísima, y claro, y ahí te ponen en el lugar de aquí, esto era o era una iglesia, era un convento o algo, y bueno, pues sí, pecado concebido, porque es lo que se dice normalmente. Lógicamente, todo ese proceso lo lleva a cabo a través de visualizaciones de esas entidades. Después veo ese grupito de monjas que pasan por delante, que fueron las que lógicamente saludaron, y ya me van metiendo en una situación que incluso mi cuerpo cambia, no solo yo, sino no es mentalmente hablando todo lo que ocurre, sino que lo estoy notando, lo estoy viviendo, siento ese escalofrío. Es más, incluso cuando entro en una situación de trance, porque ellos te llevan a ese trance, yo puedo estar en un trance en medio, el cual ellos me hablan, yo voy hablando con ustedes, como ocurría allí, y a su vez estamos conectados y van contestando, lógicamente, con esos aparatos que llevaron los compañeros de Activity Ghost, y van hablando y van contestando. Era todo dentro de esa lógica normal. Y ya cuando la vez que tú en ese trance te llevan a un trance profundo, pues ya ahí es donde tú no sabes dónde estás, porque te elevas y hay otro ser que está hablando a través de ti. Pero tú todo lo que ese ser está transmitiendo, lo estás viviendo. O sea, yo en el momento, por ejemplo, de cuando ese niño o esa madre, que el disparo, yo todo eso lo sentí, todo ese dolor, toda esa angustia. Y claro, es un momento que tú mismo llegas a pensar, cuando ya despiertas, ¿estoy yo loco? ¿Esto ha ocurrido de verdad? Lo que pasa es que, claro, son muchos años de experiencia, muchos años de haber vivido ese tipo de trance, y ya me lo tomo como algo natural. Pero de natural, lógicamente, no tiene nada, como tú comprenderás. Pero bueno, es cada persona, ya te digo, capta de esas energías. Yo es que la palabra medium, mucha gente me dice, no, hombre, tú eres medium. Vale, muy bien, pero yo lo capto a través de energías. decir, yo soy capaz de, a través de esas energías, de ese ser, ver incluso la figura, ver incluso su cara, ver incluso cómo era, en fin, soy capaz de coger toda esa energía y transformarla en imagen. Hay personas que pueden ver directamente esa imagen, pero yo la veo a través de esas energías.
Personas que además físicamente te dan un mensaje, te hablan. ¿En alguna ocasión, Rafa, la información que te facilitan es incorrecta? ¿O por contra siempre te comunican algo que tienen la urgencia de decir, de hacer saber?
Ahí me he tenido que preparar durante mucho tiempo. Sí, es cierto que hay, como se le llaman, espíritus burrones o espíritus que están ahí un poco, que la verdad, la información, cuando llega una información a mí, yo no la puedo contrastar porque lógicamente tiene que ser a través de la persona que conozca. Yo cuando me dedicaba en mis tiempos atrás, yo venía gente a verme y decía, pues mira, tengo esto. Yo explicaba cómo era esa persona y le daba datos y el 90% era correcto. Pero ese 10% es muy peligroso porque te pueden estar dando una información errónea, la cual tú puedes llevar a esa otra persona a la que le estás dando la información a que cometa un error. Entonces, eso hay que trabajarlo, eso hay que hilarlo mucho. Yo siempre digo que yo dentro de mí siempre escucho la misma voz. Es decir, mucha gente pensará, este está ya loco como una cabra desquiciado si escucho una voz dentro de él. Bueno, que sepáis que yo, como al inicio de esto, me puse en manos de un psicólogo igual, porque lógicamente había algo que yo no llegaba a entender y a mí me dijo, mira, tú no tienes nada, porque lógicamente me lo has demostrado. Le di unos datos de lo que estaba viendo y resultaba de que era su padre, que había fallecido unos 3-4 meses antes. Entonces, dentro de ahí ya empecé yo a entender el por qué se movían estas energías, el por qué y cómo podía hacerlo, y sobre todo educarme a no, a intentar no errar, no, lo menos posible, porque claro, estás dando una información vital en algunos casos, en otros no tiene tanta importancia y te da igual. Pero el caso, a mí me han hecho, yo he trabajado a través de otra persona con la Guardia Civil también y con la policía para casos que me han llamado, oye, mira, a ver si... Y esa información ha sido válida, porque se han descubierto cosas a través de esa información. Pero como son tantas cosas que, lógicamente, no llegamos a entender, porque aún hoy en día hay cosas que no llego a entender. Es como, por ejemplo, tú sabes bien que yo estoy en casa muy tranquilo, se conectan y me quieren dar una información de cierta persona, ¿no? Claro, con esa persona tengo yo una conexión de algún tipo, porque lo conozco, somos amigos, en fin, o puede ser incluso familiar. Y ahí es donde yo automáticamente digo, ¿qué hago? ¿Doy la información o no se la doy porque me puedo estar equivocando, este ser que se ha conectado me esté dando datos erróneos y lo puede llevar a confundirlo? Y automáticamente esa voz que siempre escucho me dice, no, tranquilo, ponte en contacto con esta persona porque estos datos pueden a él, que para ti a lo mejor no significa gran cosa, pero para él puede ser importante. Y automáticamente lo hago.
Lo haces y comunicas un mensaje que en muchas ocasiones suele ser, por lo menos en los casos en los que hemos investigado juntos, suele ser útil. De hecho, en Manzanilla, bueno, pues el concurso tanto de Rafael de Alba, poniendo de manifiesto esa especial capacidad, como de nuestro buen amigo Luis, que se encargó en este caso de coordinar y de engarzar todas esas piezas, fue vital para descubrir una historia oculta dentro de un caso que de otra forma no nos hubiéramos enterado, y que desde luego atribuirlo al azar, a la casualidad, es mucho atribuir, porque habría que haber descubierto un buen número de cosas que evidentemente Juan Camacho, el teniente de alcalde de Manzanilla del ayuntamiento, pues se callaba al ser un tema personal, y que sin embargo se descubrió gracias a todo eso. Hay ocasiones, Rafa, en las que tú prestas esa ayuda y suele salir bien, pero ¿alguna vez te has encontrado con algo negativo, con algo tan malo, que has dicho esto no lo toco?
Sí, sí, sí. Eso me pasó. Me invitaron a un cortijo, me dijeron, vamos, estaba habitado, me dijeron que por favor, bueno, que diera los menos datos posibles. Bueno, yo como buen samaritano, como digo yo entre comillas, nunca digo el sitio, me invitaron, fui a verlo y la sorpresa fue grande, porque bueno, con un grupo de personas que bueno, que también íbamos preparados con para psicofonía, lo de antaño, ¿no? Ahora tan preparados como estamos, de verdad que en aquellos tiempos lo hubiéramos necesitado. Pero la experiencia que viví allí fue muy negativa, porque el caso era la cocina, una cocina inmensa, como muchos cortijos, muy grande. Había una mesa de madera maciza en medio, con unas 8 sillas más o menos. Bueno, pues yo nada más, antes de entrar, ya me dijeron, aceite litúrgico. Yo siempre llevo aceite litúrgico, y yo dije, uf, malo. Si me está pidiendo y aceite litúrgico del sitio, malo. Me eché mi aceite litúrgico, me puse mi cruz de protección, y nada más entrar me llevaron directamente a la cocina. A mí nadie me contó nada, porque lógicamente siempre digo que no me cuente nada para no ir sugestionado. Me llevaron directamente a la cocina, y en esa cocina, nada más pisar el suelo, dije, de aquí allí hay una corriente de energía muy negativa, porque abajo tiene que haber un pozo ciego, un pozo de energía mala. Claro, todos me miraron con cara de asombro, y dice, pues mira, precisamente te vamos a enseñar algo. Pusieron una silla y la silla fue arrastrándose en esa línea. Bueno, yo me quedé solo en la cocina del cortijo y dije, bueno, señores, venimos a investigar, vamos a seguir investigando. Que cierto es que si este ser es capaz de mover esta silla, me voy a sentar encima y que me mueva a mí con esta silla. Bueno, pues me estuvo arrastrando un cierto trecho y iba a la silla a salto, digamos que yo tenía los pies hacia arriba y las manos encogidas y me fue arrastrando. La casuística fue que ya cuando se mosqueó, dijo que él no quería que yo estuviera allí, y se refirió a mí directamente, porque su energía y la mía no eran compatibles. La pregunta del millón, ¿tu energía que es negativa? Me dijo rotundamente sí. Digo, claro, ya salió la palabra mágica, demonio, satán, en fin, lo normal. Y yo le dije que yo no creo ni en el demonio ni en satán. Que de qué forma iba a demostrarme de que él, siendo una energía tan negativa, tenía que ver con esos seres tan negros, ¿no? En un momento se quedó todo quieto, calmado, hasta que de buena empezaron a caerse platos, vasos, y así nos fuimos de la cocina poco a poco. Sí, es cierto que pude dar un poco de paz y tranquilidad a esa cocina, porque lógicamente allí es donde estaba ese centro negativo. Le dije que si era posible que hicieran una obra en la cocina, que escarbaran y vieran ese pozo, si ese pozo es de agua negra o algo residual negra, que lo trasladaran hacia otro lugar de la cocina, rodeándola. Y efectivamente se hizo esa obra, porque claro, era inevitable, porque aquello fue, bueno, no te puedo decir la que tenían allí. Los cocineros no querían trabajar, la gente que estaba en el cocina no querían trabajar porque la energía era muy negativa. Pues bueno, pues desviaron y ya se calmó lo que era la cocina, pero ese ser seguía allí en ese campo energético. Así que fíjate que esas energías negativas es cierto que existen, pero claro, también hay que tratarlas o intentar atajarlo de la forma que uno, por ejemplo, a mí esa situación de que desvíe ese agua y tal, a mí me viene a través de, bueno, esa información que me dan, ¿no? Y yo la uso. Yo digo, pues mira, se puede hacer esto para mejorar. Es lo mismo que en Manzanilla. Una de las bases que dieron fue que quitara de en medio el famoso reloj que había allí. Lógicamente era un portal y había que quitarlo. Pues más o menos igual.
Era Rafael de Alba. Rafael de Alba, que como ven, todo un experto en estas lides. Vamos a seguir hablando con él del mundo del más allá, del contacto, de la sensibilidad. Vamos a seguir hablando. Y hoy, pues simplemente ha sido esta primera aproximación que sé, de buena tinta, que muchas personas estaban esperando. Con Rafa, que es parte activa del equipo de voces y también parte activa del equipo de investigación, pues vamos a seguir hablando en sucesivas semanas y, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de seguir aprendiendo con él. Rafa, muchísimas gracias y seguimos hablando.
Muchas gracias a ti, ya sabes, aquí estoy para lo que necesitéis y decirle a la gente que si tienen problemas se pueden poner en contacto con ustedes y que se puede investigar, que no hay ningún problema.
Pues era Rafael de Alba, toda una persona dedicada altruísticamente al mundo del misterio y al mundo de los espíritus y del más allá.
Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz.
Hoy quiero proponerles un viaje. Un viaje a lo desconocido. Un viaje a un lugar donde ni en sus sueños podría haberlo soñado. Un viaje con el que sueñan muchos exploradores y descubridores de misterio. Quiero que de la mano de nuestro explorador, del explorador de voces del misterio, de Miguelet, vayamos a descubrir precisamente unas ruinas que tienen un sugerente nombre y que va a ser él, que va a ser nuestro compañero quien nos la presente. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos, amigo?
Digo bien, ¿verdad? ¿A dónde nos quieres llevar?
Pues mira, os quiero llevar a una parte así muy desconocida en Sudáfrica, a un sitio más o menos, porque no es fácil decir lo que es Blauwskraal, o sea, imagínate el nombre que diseñe, y además la región montañosa de Mpumalanga, o sea, que es un sitio, ya digo, no muy conocido, pero que merece la pena visitarlo, la verdad.
Un sitio que merece la pena conocer y merece la pena descubrir. Nos has dicho dónde está, es decir, en esa parte tan de aspecto desconocido, pero ¿qué es lo que nos vamos a encontrar y exactamente a dónde nos quieres llevar?
Pues mira, es nada más y nada menos, estaríamos hablando del calendario, posiblemente el calendario astronómico más antiguo hecho por el hombre, llamado The Adam's Calendar en inglés, el calendario de Adán, o sea que imagínate si este sitio es cuanto menos peculiar.
Un lugar peculiar, un lugar desconocido. Yo, cuando Miguel me comentaba precisamente a dónde me quería llevar, qué es el tema que quería abordar hoy, pues la verdad es que me sorprendía el calendario de Adán, que sinceramente yo es la primera vez que lo escucho, que ya lo hemos ubicado en esa zona de Sudáfrica tan particular y que la pregunta es, yo diría que casi obligada, ¿cuándo se descubre, Miguel?
Pues mira, esto fue curioso porque fue a raíz de un accidente de aviación, porque si no recuerdo mal en el 2003, o sea que tampoco hace mucho, ya digo, hubo un accidente de aviación y un piloto, el sudafricano Johan Heim, cuando fue en búsqueda de su compañero, porque sabía más o menos la zona donde había caído el avión, pues de repente en una zona, la verdad que es una zona preciosa, muy cerca de un acantilado así bastante espectacular, pues en esa búsqueda, de repente, antes de encontrar a su compañero, pues se dio cuenta de que, bueno, en un territorio, en una zona, pues había como un conjunto de monolitos dispuestos, bueno, de una forma no muy natural, sino que parecía que, bueno, la mano del hombre hubiera tenido algo que ver. Entonces él se quedó con el sitio más o menos Y luego ya, una vez que pudieron rescatar a su compañero y demás, pues este hombre pues tuvo la inquietud de volver a ese sitio, y efectivamente él vio que aquello no podía haber sido hecho por la naturaleza, y entonces ahí empezó la investigación, que luego más tarde el gran para mí, yo le sigo un montón a Graham Hancock, pues tanto él como sobre todo Michael Tellinger, que es un científico que, bueno, es cierto que es conocido porque tiene ideas muy heterodoxas, pues ellos son los que han dado un poquito más a conocer el sitio. Pero ya digo, todo empezó en un accidente de aviación. O sea, es curioso también cómo se encuentra el sitio.
De la forma casi más casual, es decir, con un accidente de avión, que Graham Hancock, que además Graham Hancock pasa por ser una de las personas que más está influyendo, digamos, en lo que es la historia arqueológica o la arqueología misteriosa, la arqueología heterodoxa, puesto que se ha un poco alejado de todo lo que es esa línea, esa corriente, digamos, oficialista. Y yo recuerdo cómo él, por ejemplo, en Etiopía investigó sobre la ubicación del Arca de la Alianza en Santa María de Aksum, y cómo ya en un libro además magnífico que tiene con la editorial Planeta, Símbolo y Señal, hablaba precisamente de ello. Es decir, estamos hablando de un arqueólogo, un explorador, que también se caracteriza por atender esas teorías que están fronterizas con la ciencia, ¿verdad?
Sí, yo para mí, ya digo, es sobre todo Los Magos de los Dioses, que yo siempre lo recomiendo, para mí ha sido siempre como una Biblia, ¿no? Es la actualización de Los Magos de los Dioses, y en muchos sitios yo los he conocido, los he visitado precisamente por esa Biblia que yo tengo, y yo sé que este hombre pues es bastante denostado a nivel ortodoxo, pero sin duda a mí siempre ha ejercido una influencia tremenda, porque yo creo que, aunque hay que ser rigurosos y hay que estar siempre con la ciencia, pero sí que creo que es necesario mantener la mente abierta, porque yo he visto cosas que sin duda desafían bastante las teorías oficiales, y bueno, creo que hay que tener la mente abierta para poder avanzar, porque muchas veces ese cierta cerrajón que pueda tener la ciencia, pues hace que nos paremos en algunas ocasiones, y ya digo, siempre con la ciencia, pero con la mente abierta.
Decían que cuando juzgaron a Galileo, entre dientes aceptó la sanción, la pena impuesta por la Inquisición, pero que entre dientes dijo aquello de "y sin embargo se mueve", ¿verdad? Estamos ante lo mismo. Muchas veces, cuando vemos la historia, tenemos la impresión, la sensación, por lo menos yo la que tengo, Miguel, que la historia habría que reescribirla. Y que actualmente estamos plantados en unos postulados que, correctos hasta hace unos tiempos, sí es verdad que en 20 años hacia acá se ha evolucionado mucho. Por ejemplo, hace 20 años era impensable decir que los neandertales se hibridaron con los seres humanos, o que los neandertales tenían capacidades artísticas y comunicativas. Y sin embargo, hoy día lo sabemos.
Ahí has dado la clave, porque aparte de eso, desde hace 20, 25 años, se ha descubierto sitios como Göbekli Tepe, que tuve la oportunidad de visitarlo hace 3 años o 2 años y pico, justo antes de la pandemia. Caral, que también lo vi unos años, sí, pues casi un poquito antes de Göbekli Tepe, y son sitios que rompen paradigmas absolutos, y que ya digo, pues como tú bien dices, hace tan solo 20, 25 años que se descubren. Y ahí no ha habido otra que reconocer a nivel ortodoxo que la historia ha sido completamente diferente, porque antes siempre se decía que antes de los sumerios no podía haber nada civilizado, y mira, tenemos Göbekli Tepe, que es posiblemente 3 veces más antiguo que los sumerios, y el Caral igual, se suponía que la cultura Chavín era la más antigua, con 3.000 años, y Caral tiene 5.000, es decir, que hay muchas cosas que se han derribado, y sin duda estos años que vienen por delante pues van a seguir saliendo cosas, y como tú bien dices, hay que reescribir la historia en bastantes temas, sin duda.
Incluso fíjate, las propias cronologías de Egipto, que tanto se desconoce, que a Graham Hancock pues tanto le llama la atención, yo te pondría casi en un compromiso al decirte que quién estuvo antes de la dinastía cero de, o quién fueron los que formaron la dinastía cero del Antiguo Egipto, por ejemplo, ¿no?
Eso, como bien decía Manetón,
¿no? Claro, esos famosos Chenchuhor, que bueno, ¿quiénes eran? ¿Realmente hemos de aceptar lo que nos dice la historia oficial, que no eran tantos reyes como unas dinastías paralelas? Suena casi increíble, ¿no? ¿O tenemos que aceptar, por ejemplo, lo que es la datación de la Gran Pirámide? ¿Tenemos que aceptar que es realmente de Keops? Se le atribuye a Keops, pero ¿estamos seguros que la construyó él?
Sí, yo estoy particularmente, ya lo comentaré, estoy en un estudio actualmente de, sobre todo, es curioso porque yo siempre había pensado que la pirámide de Keops y Kefren, pues, era la más importante, sobre todo la gran pirámide, ¿no?, la que más misterios tenía, pero yo ahora sobre todo estoy estudiando la de Micerinos porque es la que más me sorprende, ya digo, estoy en ello en un libro, poco a poco, porque ya sabes que ahora ando liado con muchas cosas. Pero la por ejemplo la pirámide de Micerinos, la que casi nadie presta atención, tiene, ya digo, estoy estudiando bastante el tema y es casi más sorprendente que las otras, y te da, no quiero adelantarme, pero algún día hablaremos de ello, porque para mí me parece espectacular los datos que se puede extraer de esa pirámide olvidada. Y ya digo, ya no voy a hablar del resto.
Y vamos a retomar el calendario, por tanto, de Adán en Sudáfrica, que se descubre casi por azar, que uh-huh. es debido a un accidente cuando se da con él. Y antes de entrar en el estudio que se ha hecho, los estudios que se ha hecho, ¿cuál es la descripción de aquello, Miguel?
Sí, pues es un conjunto de piedras de dos en dos, emparejadas y de estilo dolomita, y tienen ciertas características que resultan sorprendentes, porque te digo, están emparejadas, una sería una más pequeñita, que sería, bueno, según Michael Kerr, pues la piedra hembra, y luego la más alargada, la más grande, la piedra hombre. Y tiene características, por ejemplo, ¿no? Son piedras que con otro tipo de piedra tienen capacidades sonoras. Yo, es algo que cuando yo lo visité nunca lo había visto. Luego, más adelante, en Porca, cierto que ahí se repite esa característica. Y bueno, pues aparte de eso, luego lo que más me sorprendió es que entre ambas, cuando te metes entre las dos piedras, tanto la femenina como la masculina, es curioso porque te metes con una brújula y de repente se vuelve loca, es decir, que están magnetizadas. Y yo recuerdo que un día con un amigo, que es físico del CSIC, que es Vicente Timón, él me hizo dos preguntas y claro, yo, que no conozco así las piedras a ese nivel, a nivel físico, pero claro, que este hombre como físico me preguntara aquello me llamó mucho la atención, ¿no? Y las dos preguntas que me hizo fueron que, ¿cómo era posible que una civilización de hace tantos miles de años, primero, podía saber que aquellas piedras estaban magnetizadas? O sea, es curioso, ¿no? ¿Cómo ellos sabían que tenía esas propiedades, ¿no? Y luego la otra gran pregunta es, bueno, ¿y para qué? Quiero decir, como una sociedad primitiva de hace tantos miles de años conocía esas propiedades, y luego para qué necesitaban dichas propiedades, ¿no? Y de verdad que, ya digo, que lo diga yo, pues bueno, a mí no se me iba a ocurrir nunca. Pero claro, cuando te lo pregunta un físico que se sorprende, ¿no?, de aquellas características, pues claro, dices, ostras, aquí hay mucho, mucho enterrado, ¿sí?
Es curioso porque además es un calendario que evidentemente esconde más, es como otros muchos calendarios de este tipo que podemos encontrar, por ejemplo, en Francia, y que tiene ciertas analogías. ¿Qué estudios hay sobre ello, Miguel?
Ahí, bueno, como yo digo, el que más ha estudiado el sitio es Michael Tellinger, pero él se basa en un astrónomo, que a mí es lo que me da más de seguridad, ¿no?, que haya ciencia y el astrónomo llamado Bill Hollenbach pues relacionaba el observatorio directamente con la alineación de Orión, ¿no? Y claro, este lanzamiento basado sobre eso dataría nada más y nada menos, de aquí agarrarse un poco, a 75.000 años. O sea, esto rompería, pues casi que diría más paradigmas que Odeckville, sí, casi te diría que más, ¿no? Pero es que ya no solamente se quedan ahí, sino que en el 2009, más recientemente, pasaron a calcular la posición exacta de Orión justo en el azimut, y ya la datación fue de 160.000 años. A ver, yo aquí siempre tengo mis reservas, porque bueno, yo soy astrónomo, quizá un poco amateur, pero no soy profesional. Pero es verdad que, a ver, a mí me cuesta creer tanta datación hacia atrás. O sea, que a mí me dice 15.000, 20.000, bueno, pues todavía me costaría menos creerlo. Pero ya digo, esto es el estudio de un científico. O sea, que este hombre sabe muchísimo más que yo, y si lo ha datado es porque ha tenido una base científica con la que adaptarse y basarse. Entonces, ya digo, sorprende muchísimo, y por eso que le llaman el calendario de Adán, porque se supone que es el primero, ¿no? Que no puede haber nada anterior a esto. Pero ya digo, llama muchísimo la atención que ven esas fechas tan atrás en el tiempo.
Es que nos tenemos que ir muy, muy, muy atrás, ¿no? Esta datación es casi rompedora, es casi algo que pone en jaque, Miguel, lo que es la cronología histórica oficialista.
Sí, totalmente. Y luego hay que pensar que ya, ahí ya sí que nos vamos ya quizá demasiado, ¿no? Pero claro, cuando Michael Tellinger coge estas dataciones que le da un astrónomo, pues es verdad que ya, bueno, pues que yo ahí ya no entro porque lo desconozco más, ¿no? Pero bueno, sí que entran las historias, la gran influencia del gran Zacarías Sitchin, que bueno, que tú seguramente lo conozcas mejor que yo, ¿no? Con el tema de las traducciones que hizo de las plantillas sumerias, y con el tema de los Anunnakis, y porque claro, ya se va acercando a estas fechas de 300.000 años de que hablaba Zacarías. Y es verdad que, siendo Sudáfrica, pues es cierto que coincide que en esa zona hay muchísimas minas de oro que se sabe que se utilizaron miles de años atrás. Entonces, bueno, pues esto es verdad que para los teóricos de estas teorías, pues es cierto que alimenta, porque coincide en eso, sí que es cierto que coincide. Entonces alimentaría mucho pues a aquellas historias de Enlil y Enki y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la verdad que se suma un poco a todo ese halo de misterio que tiene la zona y toda la historia de los Anunnaki y etcétera, ¿no? Entonces entiendo que eso ayuda bastante.
En tu opinión, Miguel, en tu opinión experta, ¿quién es el autor de este calendario de los dioses?
Sí que es cierto que a mí no me sorprendería para nada. A ver, toda esa zona se sabe que junto a la Isla de Flores en Indonesia y a Israel, pues es el origen de la humanidad. Entonces, al igual que en Sudáfrica se han encontrado los primeros Homo sapiens y los primeros homínidos, pues yo creo que los constructores del calendario de Adán están muy atrás en el tiempo de cualquier civilización conocida, incluyendo Odeckville. Yo en eso sí que estoy casi convencido de que es muy anterior, y estaríamos hablando de bastantes miles de años por detrás de Odeckville. Ahora, llegar a 160.000, francamente a mí me cuesta creer, aunque a mí me den esas fechas exactas de un astrónomo y que, bueno, pues ya digo, yo insisto, no soy astrónomo, no tengo idea sobre eso para poder certificar algo, y no dudo de la seriedad de este hombre y de los estudios que haya podido hacer Michael Tellinger y el propio Graham Hancock. Pues ya digo, hay cosas que a mí me cuesta digerir y procuro no... soy escéptico un poquito de eso. Pero sí que te digo que sí que creo que fue de una civilización desconocida, y desde luego a nivel astronómico bastante avanzado, Y ya digo, por esas propiedades, yo no lo había visto ni lo he visto en ninguno de mis viajes a nivel mundial, en plan arqueológico, y sí que es un sitio muy sorprendente. Pero digo, yo me quedaría en, bueno, una etapa anterior a Gobernador y Pepe, pero tampoco demasiado lejos. No me iría ni a 70, ni a 60, ni a 50, a lo mejor 30, 40, pero por ahí me quedaría más, me sorprendería mucho, ¿verdad?
Nos queda mucho por descubrir aún, Miguel.
Sí, sin duda. Ahí hay que seguir buscando, y estoy convencido de que en la zona, que es una zona de la que está bastante desolada, no hay apenas población y ahí no se ha buscado, pero estoy convencido de que si se busca por esa zona, terminaremos encontrando muchas más cosas.
Pues era nuestro compañero Miguelet, que nos hablaba de este magnífico lugar, de este desconocido lugar, como es este calendario de Adán, que sinceramente a mí me ha dejado perplejo, y que hoy creo que hemos descubierto un punto nuevo, hoy creo que hemos descubierto un lugar nuevo, y ha sido de la mano de nuestro compañero, para sorpresa de todos, pero también, por supuesto, para mayor conocimiento y mayor aprendizaje. Miguel, muchísimas gracias por ilustrarnos con un lugar como este calendario de Adán, y nos escuchamos la próxima semana.
Cuando vosotros queráis, ya sabes que para mí es un placer estar con amigos. Un fuertísimo abrazo.
Muchísimas gracias.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
Y seguimos con nuestro buen amigo Gustavo Prieto, que nos va a hablar de monstruos, de unos monstruos muy reales, monstruos que seguramente ha tenido la oportunidad de vivirlo en la gran pantalla, de la mano de Freddy Krueger, en la película Halloween, de Chucky, el muñeco diabólico, y que todo puede tener un pozo de verdad en el que precisamente se apoyen y se sustenten todos esos argumentos y todas esas películas. Para conocerlo mejor, para saber un poco mejor de todo ello, pues nuestro compañero Gustavo, que nos va a ilustrar con estos monstruos de los que hoy nos habla. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, José Manuel. Pues así es, José Manuel. Esta noche quiero trasladaros a ese mundo que de chicos siempre nos han metido un poco de miedo, ese mundo en el cual cuando veíamos una película en el cine, pues estábamos con la tranquilidad y la certeza de que lo que pasaba en la pantalla era de la magia del cine. Esa era la certeza que teníamos. Pero cuando te pones a mirar y empiezas a ver, te das cuenta de que esa imaginación no queda solo en el cine, sino que tiene, como en todas las leyendas urbanas, un pozo de verdad.
Un pozo de verdad, y que en este caso, Gustavo, ni en las peores pesadillas, ¿no?
Totalmente, ni en las peores pesadillas. Y si te parece bien, José Manuel, ya que has dicho pesadillas, vamos a hablar de un personaje que, sinceramente, a mí me cuando yo investigué y leí la historia, me causó mucha impresión, porque hablamos de Freddy Krueger, el protagonista malo, es decir, el villano por excelencia de pesadilla en el film. Y bueno, todo el mundo recuerda a ese villano con ese guante de jardinero, que bueno, pues en la película lo que se dice que él mata a unas niñas, a unos niños, y es quemado y asesinado. Y a partir de ahí empieza a hacerse dueño de los sueños en esas películas de Hollywood, en la cual son una pandilla de jóvenes, adolescentes, universitarios, pues empieza poco a poco a ir matando, haciéndose dueño de los sueños y de las propias pesadillas, hasta el punto de que los protagonistas de la película no pueden dormir, porque en el momento en el que duermen, entran en el mundo de los sueños, entran en el mundo de Freddy Krueger y los matan. Esto parecía que era una idea, pues, una buena idea, una de cine, pero vámonos a la realidad, José Manuel. Nos tenemos que ir, bueno, la película llega en 1984, pero antes de esto, Wes Craven, que es el director de la película, lee una serie de artículos. Una serie de artículos en la cual lo que aparece es que una serie de hombres que vienen huyendo, de familias que vienen huyendo de la guerra de Camboya, cuando llegan a Estados Unidos, al cabo del tiempo, del poco tiempo de llegar a Estados Unidos, empiezan misteriosamente a morir, pero a morir mientras duermen. Claro, esto hace un poco que empieces a dudar, a pensar cómo es posible que estas personas que vienen huyendo de la guerra de Camboya, que una vez que han encontrado la paz, la tranquilidad, empiezan a morir. Evidentemente Freddy Krueger como tal no existió en la vida real, no fue la persona que causó estas muertes en esta etnia. Pero sí es cierto que Wes Craven se inspira en ellos, y el origen de estas muertes está en ese estrés que viene que estas personas sufren cuando vienen de esos campos de exterminio, de esos campos de la muerte de Camboya, y además se da en una etnia concreta de ellos, y es precisamente por ese estrés en el cual Wes Craven se basa para su personaje de Freddy Krueger, que es donde empieza a investigar el por qué van muriendo estas personas, y lo que hace es tomar esas noticias de varias muertes que estamos hablando. Si nos vamos a los datos, que un 80% de la población de esta etnia llegue a morir en estas circunstancias, es decir, estamos hablando de una porcentaje bastante elevado de esta etnia, y en un caso concreto en el que Wes Craven se basa para este personaje, para Freddy Krueger, es el de una familia, el testimonio de una familia que tiene un hijo pequeño, un adolescente, en el cual lo que viene diciendo es que no quiere dormirse porque sabe que si se duerme va a morir. De hecho, el niño, según las manifestaciones de su padre, las que realiza al periódico, le dice yo sé que si me duermo me van a perseguir y me van a morir. El niño se lleva 3 días despierto hasta que finalmente duerme, y es en ese sueño donde muere. Entonces, este es el origen, quizás el menos, ¿cómo diría?, menos aterrador relacionado con el personaje, pero aterrador en sí de la historia. El origen de Freddy Krueger, como he dicho, no tiene ese personaje real, pero sí el trasfondo de muero en los sueños, y este es el origen de Freddy Krueger.
El origen de Freddy Krueger, que desde luego haría palidecer a cualquiera que en cualquiera de los casos, valga la redundancia, se atreva casi a sospechar pues que tiene detrás de él, detrás de ese ser con la cara quemada y ese guante temible formado por navajas, pues existe alguien real, y desde luego es algo que es aterrador. Fíjate que se manifestaban los sueños, como tú bien comentabas, para hacer de tus sueños una pesadilla en la cual te podía incluso matar ese Freddy Krueger. Y realmente nos encontramos que la realidad muchas veces supera la ficción.
Totalmente, José Manuel. Seguimos en el mundo en este mundo cosa, en el mundo del cine, y si te parece bien, nos vamos a ir a Halloween, a Michael Myers. Hablamos de pasamos un poco a la sinopsis de la película. Estamos hablando de la noche de Halloween de 1963. Y un hombre llamado Michael Myers se escapa de un hospital psiquiátrico en el que había estado recluido desde la infancia, muy sugerente el hecho del psiquiátrico, de estar metido desde que eres un niño y que te escapas. Y llegas a un pueblo pequeño de Haddonfield, en Illinois, y sin ninguna explicación comienza a matar a tantas personas como les, bueno, pues como puede. Esta es la sinopsis de la película. Evidentemente, esto no es una historia real, la película de John Carpenter, también otra de las películas míticas del cine de terror, y que además que interpretó maravillosamente la joven, por aquel entonces joven, Jamie Lee Curtis, que se convirtió, pues bueno, en una de las primeras Final Girls, como se conoce en el mundo cinematográfico, y que, bueno, pues es la que se enfrenta a Michael Myers. Pero igual que ocurre con Freddy Krueger, o con Hannibal Lecter incluso, Michael Myers sí tiene una inspiración en el mundo real, quizás más potente, quizás a mí particularmente me aterra más incluso que la de Freddy Krueger, porque si Freddy Krueger se basó Wes Craven en una noticia de muertes, pero sin identificar a una persona, sino simplemente por ese estrés postraumático que creaban los campos de la muerte, John Carpenter sí se fija en una persona, y más concretamente en un niño. Esto sí, ya te digo, José Manuel, que a mí ya el hecho de que se trate de un niño que inspira a un asesino como Michael Myers, a mí me chocó muchísimo.
Y es muy inquietante, sí. Siempre que hay niños de por medio, como cuando vamos de investigación y captamos la voz de un niño, ¿verdad? Siempre ese pellizco en el estómago lo pega, ¿verdad?
Sí, totalmente. Pues este niño en el que se basa John Carpenter estuvo haciendo unos estudios de psicología, y en uno de estos estudios va a un psiquiátrico. Es decir, si te das cuenta, sí, puede estar, de manera que ya está orientando el psiquiátrico que aparece en la película con sus estudios de psicología. Y en este estudio de psicología, uno de los pacientes a los que él hace ese seguimiento es un niño. Un niño que, además, con palabras textuales que de John Carpenter, dice que le hiela la sangre la mirada que tiene ese chico. Es una mirada fría, es una mirada en la cual no refleja ningún tipo de empatía ni emoción. No comparte ningún tipo de dolor que puedan tener el resto de personas que están a su lado, y él lo que se basa es en este niño que tenía entre 12 y 13 años, y que llega a decir que fue, te leo literalmente, José Manuel, dice: era una mirada esquizofrénica, una mirada realmente demoníaca, fue traumatizante para mí y por probablemente lo más terrorífico que he visto nunca. Es decir, estamos hablando de que se basa el personaje de Mike Myers en un niño de 12 años, pero sobre todo en esa mirada que es la que inspira, bueno, pues el resto de lo que es el personaje, y lo que él pretende es transmitir el miedo que sufrió él, entre comillas sufrió, sino que sintió cuando vio esa mirada de ese niño, transmitírselo al resto de espectadores cuando están en el cine. Y creo que es algo que indudablemente consiguió. Es decir, transmitir esa imagen, transmitir ese miedo al público, es algo que, bueno, es uno de los maestros del cine de terror, y creo que a través de este personaje lo ha podido conseguir perfectamente su oral.
Un personaje realmente de los de helar la sangre nuevamente, y que desde luego, compañero, a uno le hace pensar que ese viaje es realmente espeluznante, y no solo espeluznante, sino que encontrarte con algo así, ¿verdad? Pues también es casi fuera de la imaginación. Casi ni en tus peores pesadillas te puedes poner en algo así.
Yo creo, José Manuel, que como bien has dicho antes, cuando, o por lo menos a mí me pasa, que cuando hemos hecho una investigación, sobre todo cuando hemos estado en el sanatorio y, bueno, hemos cogido psicofonía de Clara, o incluso cuando habéis tenido ese llanto de partida, estuvo claro con ustedes, cuando hay un niño de por medio, es todavía más aterrador. Pero si es que además ese niño es quien inspira a un asesino, uf, a mí ya te digo que creo que la impresión de John Carpenter en este sentido tuvo que ser bastante, bastante impactante.
John Carpenter junto con Wes Craven, que son dos de los directores que de alguna forma más han influenciado en lo que es el género de terror.
Totalmente, sobre todo en la década de finales de los 70, principios de los 80, ha influido muchísimo, y bueno, incluso después ya también con Scream y demás, pero sobre todo esta serie, esta saga de terror de estos dos directores han sido, pues eso, unos magos del género, que han conseguido pues trasladar a sus espectadores ese miedo que gusta cuando sales de una película de cine, una película de miedo en el cine. Si te parece, Samuel, te voy a trasladar ahora a algo tan inocente. Siempre estábamos hablando de la inocencia de un niño, vamos a hablar ahora de la inocencia de un juguete de niño.
Vamos con ello.
Vamos a hablar de, bueno, que cuando uno ve la película del muñeco diabólico, no es tan inocente. Estamos hablando de un muñeco que es, en el cine es Chucky, pero es que realmente ese muñeco no es que estuviese inspirado, es que existe. Es que a día de hoy ese muñeco existe y se llama Robert.
Vamos a hablar de...
No es la imagen que se tiene del cine de Chucky, sino que es un muñeco distinto. Es un muñeco vestido de marinero. Y vamos a contar un poquito el origen del muñeco, el origen de la historia y lo que a día de hoy ese muñeco hace.
Vale.
Bueno, nos tenemos que remontar a principios del siglo XX, el pasado siglo XX, entre 1904 y 1906, en Key West, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Y bueno, pues, una familia burguesa, acomodada. El padre de familia es el doctor Thomas Soto. Bueno, pues, a pesar de que la guerra de secesión había terminado pocos años antes, hay determinados estados en Estados Unidos en que todavía sigue, o seguían en aquella época existiendo, pues esa, entre comillas, clase que le daba a estas familias el tener un criado de color. Bueno, pues el doctor Thomas, entre sus criados, tenía una niñera negra, que era la que se encargaba de cuidar de su hijo. Esta niñera negra procedía de Jamaica, de La Palma, no se sabe exactamente el lugar, pero era toda una de esas zonas, y tenía un fuerte lazo afectivo. Es decir, era la criada, era la nana de, como hemos dicho, del pequeño Robert Eugene, que era el hijo del doctor Thomas. Y bueno, pues a esta mujer es descubierta mientras que practicaba sus ritos religiosos, creo que es de su Caribe natal. No es ni más ni menos que lo que le han enseñado a ella de pequeña. Pues este fue el motivo de que la despidiera, de que la echaran de la casa. Y la mujer lo que hizo fue crear, a modo de despedida y a modo de regalo, un muñeco vestido de marinerito y de la misma altura que tenía un pequeño Robert Eugene, y se lo dio pues como regalo. Sin embargo, este regalo no era un muñeco cualquiera, no era un simple juguete, más bien era un regalo envenenado, porque esta mujer conocía los secretos de la magia caribeña propios del vudú, de la santería o del obea jamaicano, y fabricó ese muñeco del mismo modo que se hacen estos muñecos, el muñeco vudú, que es una variante del vudú que se practicaba en Nueva Orleans. Pues el muñeco, como te he dicho, lo crea a imagen y semejanza del pequeño Robert Eugene, Es decir, el muñeco era como si fuese un niño de 5 años, que tendría un metro de altura más o menos, es decir, la edad que tenía en ese momento el hijo del doctor Otto, Robert Rubin. Le puso pelo, dos botones como ojos, lo llenó de lana, de madera, y como te he dicho, lo echó de manera. ¿Qué pasa? El pequeño Robert se encapricha del muñeco y va a todas partes con el muñeco. Y le puso el nombre Robert. Lo sentaba a la mesa, lo invitaba a comer, y bueno, Manuel, creo que no hace falta que te diga qué pasa cuando se le da esta personalidad y se le invita a la mesa a determinados gentes. El muñeco pasó a ser uno más de la familia, hasta el punto de que, bueno, que hablaba con el muñeco como si hablaba con su padre, era algo normal. El problema estaba cuando el niño se encerraba en su cuarto con el muñeco a jugar, y a través de la puerta, la madre escuchaba a su hijo hablar, y que había una voz gutural que le respondía.
¡Qué fuerte!
Ya eso, es decir, un niño pequeño no puede hacer esa voz tan gutural, es decir, puede poner una voz un poco más grave, un poquito más fina, pero que haga una voz, eso, una voz gutural. Quieren creer que bueno, porque el niño, venga va, puede hacerlo, aunque le costaba entender que eso fuera real. Si todo esto queda en esa voz cultural, pues mira, no pasa absolutamente nada. El problema está cuando empiezan a desaparecer objetos de la casa y aparecían en otros lugares. Además, en otros lugares, pero donde jamás podrían haber aparecido por allí. Y claro, le recriminaban al niño pequeño. Deja las cosas en su sitio, no juegues con esto. Y el niño siempre respondía, yo no he sido, ha sido Robert. Bueno, pues poco a poco el servicio empieza a tener miedo, porque notan que hay una presencia en la casa. Notan un aire frío que salía desde la habitación del pequeño Robert hasta el resto de las habitaciones. Que en muchas ocasiones habían tenido el suelo limpio y se veían pisadas pequeñitas. Claro, pisadas pequeñas, lo único que hay allí es el Robert, y el Robert Eugene, el niño. Y él decía, ¿quién no ha sido Robert? Robert, el pequeño Eugene, vamos a llamarlo el pequeño Eugene para diferenciarse del muñeco. El pequeño Eugene no se separaba de su muñeco, pero hasta el punto de que cada vez que salían iba con su muñeco. Los padres, ya hartos de esta situación, dice, el muñeco en casa, fuera de casa, no te lo dejamos que vuelva. Bueno, pues en una ocasión, cuando la familia salió de dar un paseo, uno de los vecinos se acerca y dice, ¿quién está en el cuarto de Jim? Y dice, pues, nadie. Dice, es que me ha parecido ver un niño asomándose por la ventana. Y dice, no, Jim viene con nosotros, en la casa no hay más niños. Bueno, pues, queda un poco así la cosa, pero claro, ya los padres empiezan un poco a decir, ¿qué pasa allí? Bueno, pues una noche, mientras todos están durmiendo, un grito aterrador del pequeño Jim despierta a los padres, que salen corriendo a la habitación y se encuentran todos los juguetes de Jim rotos por el suelo, el niño en una posición llevándose las rodillas al pecho, muerto de miedo y señalando al muñeco. Los padres solo atienden a preguntar qué ha pasado, y el niño lo único que atiende a decir es, ha sido Robert. Llegado este momento, el padre coge el muñeco, lo mete en una habitación, lo mete en una caja dentro de una habitación y cierra la habitación con llave, y ahí se olvida todo. Eugene crece, Eugene hace su vida, y al cabo del tiempo, cuando vuelve otra vez al domicilio paterno, abre una habitación y se encuentra con el pequeño muñeco que le recordó cuando era niño. Eugene, estamos hablando ya de un hombre que vivía con su mujer, y Eugene recupera esa amistad, entre comillas, que tenía con el pequeño
Robert. ¿Con su muñeco?
Con su muñeco. Hasta el punto de que sigue hablando con él como cuando era un niño. La mujer empieza a asustarse porque empieza a ver que ocurren punto que en un momento dado la mujer está paseando por la casa para tener que subir a una de las habitaciones superiores y se encuentra el muñeco en la cama de Elena de Madre. Ella coge el muñeco, lo pone en una silla y sigue con sus placeres. Y cuando lo baja, se da cuenta que es como si alguien la está observando. Al girar la cabeza, ve al muñeco detrás suya y es como si lo empujase. Ella lo que dice es que vio al muñeco y era como si lo hubiese empujado. Ella cae por las escaleras, se lo dice a su marido, su marido dice que eso es imposible, que bueno, pues ha sido fruto de que no ha descansado bien, y él mientras sigue con esa relación con su muñeco hasta el punto de que le construye una habitación para el muñeco con muebles a medida del muñeco. O sea, imagínate tú el grado que tiene con Robert, con su muñeco.
Casi obsesión, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Ya la cosa pasa del castaño oscuro cuando en un momento dado la mujer siente que el muñeco en una de cuando se va a dormir, cuando las veces que no está el marido, está por fuera por viaje, se va a dormir, y siente como el muñeco intenta estrangularla por la noche, es el punto final que pone a esa relación de su marido con el muñeco, lo mete en una caja. Y hasta ahí, a pesar de que su marido le dice, no te preocupes, que Robert es mi amigo y nunca te haría daño. Es decir, fíjate más o menos.
Suena fatal, suena macabro, suena retorcido.
Hasta qué punto llega a eso. Bueno, pues el muñeco Robert, como te indico, fija una obsesión por la mujer de Eugene, por Anne, y siempre solía aparecer en los sitios donde ella estaba. En 1974 fallece Eugene, y Anne lo primero que hace después de fallecer su marido es coger y quiso quemar el muñeco, pero bueno, al final lo que hizo fue meterlo en una caja y dejarlo olvidado, porque a fin de cuentas era un recuerdo de su marido y sabía que lo tenía cariño. Pero las cosas no terminan aquí. Este muñeco es donado y a día de hoy está en el museo de Yasmenia. Y bueno, inicialmente lo tenían puesto al aire. ¿Qué pasa? Que poco a poco se observa como cuando están limpiando hay huellas de pisadas en el museo, huellas pequeñas de pisadas. Pone el museo el muñeco de una forma y al día siguiente aparece de otra. Tal es así que empieza a crear cierto terror en los empleados del museo, hasta el punto de que a día de hoy lo tienen puesto en una vitrina para que no pueda salir el muñeco de esa vitrina. Y te digo más, si tú quieres sacarle una foto al muñeco, pídele permiso. Porque si no le pides permiso al muñeco, el muñeco está la leyenda o la historia o la leyenda urbana, como quieras, ya depende del grado de riesgo que quiera correr cada uno, de que si tú no le pides permiso, cosas malas te pasan. De hecho, han sacado fotos al muñeco y misteriosamente todas las fotos que salen sin pedir permiso salen veladas, salen con un brillo, no se ven. Incluso hay cartas que se dirigen al muñeco por parte de los visitantes del museo que se han atrevido a sacar una foto sin su consentimiento, y han empezado a ocurrir cosas no demasiado agradables, pidiéndole perdón y solicitando, bueno, porque un poco que le retire ese mal de ojo, esa maldición que tiene con él. Y este es el muñeco que ha inspirado a Chucky José Manuel.
Qué fuerte, compañero. Pues vaya tres ejemplares que nos has traído esta noche. Y vaya tres aspectos diferentes del miedo en la gran pantalla, pero fíjate también, vaya tres historias reales con las que seguramente ningún oyente se gustaría o le gustaría tropezarse.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo, por supuesto, no me gustaría tropezarme con ninguno de ellos, pero sobre todo, si te digo que de los tres, la que más me ha impresionado es la de la mirada del niño. Bueno, esa mirada del niño de 13 años, yo te confieso que a mí sí me ha puesto los dedos en contacto.
Pues era nuestro compañero Gustavo Prieto, que nos traía estos monstruos reales sacados de la gran pantalla, pero en este caso que son y que nos pueden afectar y que desde luego no le gustaría quedarse a solas con ellos. Gustavo, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana aquí en Voces del Misterio.
Gracias a Dios, Samuel.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz.
Y esta noche nos acompaña nuestro buen amigo Manuel Vasco, que nos va a hablar de un tema que es apasionante e interesante y que yo digo siempre de él, de Manuel, que es el eterno curioso, la eterna persona que siempre va tratando de satisfacer pues todo lo que de misterioso y de enigmático tiene este mundo y que él se encarga de buscar. Hoy nos va a llevar a quizás el lugar que tiene el fantasma más conocido de Sevilla, nada más y nada menos que al Hospital de las Cinco Llagas, hoy pues Parlamento de Andalucía. Manolo, ¿qué tal?
Muy buenas noches, José, ¿qué tal?
Decía bien, ¿verdad? El fantasma sí, quizás más conocido de Sevilla.
Sí, yo creo que es uno de los puntos calientes, ¿no? Lugar emblemático en cuanto al misterio se refiere, y que hoy por hoy pues sigue activo, ¿no? Sigue dando testimonio, ¿no?, de aquellos que pasan por allí.
Cuéntame una cosa, Manolo. Sí. ¿A cuándo nos tenemos que ir para saber de este fantasma tan singular, de Sor Úrsula?
Bueno, aquí realmente nos tendríamos que remontar, ¿vale?, a mediados del 1600, ¿vale?, cuando el Hospital de las Cinco Llagas, ¿no?, que por aquel entonces, bueno, era el Hospital de la Sangre, una monja, que era Sor Úrsula, trataba a los enfermos de las distintas epidemias, ¿no?, que azotaban la zona, y fallece a causa de una de esas epidemias, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de ahí sí es verdad que posteriormente el Hospital de las Cinco Llagas había enfermos que decían, ¿no?, que seguían viendo, ¿no?, a esa monja, que tenía de hecho un carácter fuerte, y la seguían viendo, y bueno, todo aquel que veía a esa monja a las pocas horas, bueno, pues fallecía, ¿no? Y bueno, no da que pensar, ¿no?, pues ese tipo de testimonio.
Una monja, además, que como tú bien indicabas, tenía un fuerte temperamento, pero que quizás en la época, tratándose el edificio de lo que se trataba, es decir, había enfermedades que eran muy contagiosas y esto quedaba todo extramuros, pues quizás era lo que se imponía, ¿no?, esa mano dura, esa firmeza.
Sí, bueno, era lo que se llevaba, ella era hermana de la caridad, y eran otros tiempos, ¿no?, entonces el trato también era distinto, y tenía que ser estricto. O sea, yo me pongo también en situación, y si estás en un hospital en el que ya de por sí va a ser peligroso, ¿no?, el contacto directo con todos esos enfermos, pues tal vez, claro, el carácter, si de por sí era un carácter fuerte, era un carácter estricto, pues se multiplica.
Un carácter estricto, un carácter duro, muere Sor Úrsula, y a partir de ahí comienza lo que realmente nos interesa, Manolo. La historia paranormal del sitio.
Claro, aquí, bueno, incluso nos salimos hasta del hospital, ¿no?, de lo que es ahora el Parlamento. Tenemos también, lo digo por poner un poco en antecedente, el Hogar Virgen de los Reyes, ¿vale?, que también está, digamos, por la zona, en el que ya se hablaba de que se aparecía, ¿no?, de que se aparecía una monja con indumentaria clásica de la que se usaba siglos atrás, y que todo el mundo señalaba a Sor Úrsula, ¿vale?, por la cercanía a este hospital, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros, bueno, nos hacemos eco, obviamente, de todos estos testimonios, ¿no?, de esta, bueno, entre comillas, leyenda, ¿no?, que cuentan de Sor Úrsula, y conseguimos tener acceso al Parlamento, a la sede parlamentaria, y pasar una noche allí, ¿vale? Es algo que, bueno, como tú bien sabes, José, es bastante complicado. De hecho, nos costó sudor y lágrimas el poder conseguir esos permisos de acceso, pero bueno, en definitiva fue cuando estábamos nosotros realizando el programa para Onda Luz, un programa de televisión, y sí conseguimos ese permiso, ¿no? Entonces, bueno, pues allí nos desplazamos, allí nos metimos, y sobre todo lo que impresiona al principio es el control de entrada, ¿no? Porque te das cuenta que allí no puede entrar cualquiera, que allí no se puede colar nadie, y que cualquier cosa que se salga de lo normal no va a tener, por lo menos no de manera sencilla, una explicación lógica sobre una persona que se haya colado en el Parlamento.
Claro, evidentemente. Además hay que decir que hay un doble control. Primero, Policía Nacional,
efectivamente,
que controla el perímetro, el exterior, y guardias de seguridad, que son los que controlan todo el edificio interno, vamos a decirlo así, que no es uno solamente el que hay, sino que son varios vigilantes, con lo cual hay que llevar todo pues en regla, y que no es un edificio, por la actividad que tiene, es decir, parlamentaria, que sea accesible al público en general para hacer una investigación de este tipo.
Claro, de hecho nosotros recogimos, bueno, al menos en un principio intentamos recoger testimonios tanto de la policía, que como tú bien dices está en el control de acceso primero que te encuentras, como del equipo de seguridad que está después dentro. Y como suele pasar, y yo creo que te habrá pasado a ti también alguna vez, de entrada nos dicen que allí no pasa nada, que son cuentos, que a la gente le gusta mucho hablar, y que realmente ellos no han vivido ninguna historia rara, ni han tenido ninguna mala experiencia. Y cuando estamos accediendo a las distintas estancias, tenemos que hacer un cambio de batería en la cámara, dejamos de grabar, y uno de ellos nos pregunta, oye, ¿estáis grabando ahora mismo? Claro, le decimos, no, digo, estamos cambiando. Y dice, pues entonces no grabéis, que os voy a contar. Y ahí digamos que empieza la historia, ¿no? Ahí es cuando nos quedamos helados, porque realmente sigue estando ese estigma de hablar a cámara, ese miedo, ¿no?, a que te señalen después o te tachen de loco. Pero fuera de cámara nos contaron historias espeluznantes.
Fíjate que yo tengo allí varios buenos amigos que trabajan en seguridad, también entre el personal, los ujier, y a mí me cuentan también historias extraordinarias, como la de un vigilante que una noche sintió el resonar de unos zapatos en un pasillo, uno de aquellos largos pasillos que van de parte a parte en el edificio. Se asomó, puesto que él había doblado una esquina para ya coger una escalera lateral que da un patio, al patio 6, y cuando se asomó, lo que vio a lo lejos fue a una monja que se alejaba. Y me pasaba un poco como a ti, ¿no? De cara a cámara, a mí me pasó exactamente el mismo caso. Yo pude acceder al interior del edificio para grabar uno de los capítulos de Sevilla Oculta en 20TV, pero era muy curioso porque solamente accedían a hablar contigo cuando tenías la cámara desconectada. ¿Qué te comentaban a ti, Manuel?
Pues mira, a colación de lo que tú decías, ¿no? Uno de ellos nos decía que en mitad de la noche, cuando estaban haciendo la ronda de vigilancia, escuchó el llanto de una mujer. Pero el llanto de una mujer, y además lo tengo aquí anotado, porque a mí me gusta mucho decir la cosa de forma literal tal cual me la cuentan, ¿no? Para no poner ni una coma ni un punto más allá de lo que a mí me han dicho. La frase que me dijo era que el llanto no era de este mundo, que no había nadie en la sede que pudiera provocar ese llanto. Creo que es lógico, o sea, en mitad de la noche en el Parlamento obviamente no va a haber una mujer llorando, ¿no? Pero entiendo que tiene que haber algo más, ¿no? Esa parte no tangible, ¿no?, que te transmite como que eso no es de aquí, ¿no? Esa fue una de las cosas. Después, es verdad, y hay otra cosa que sí que nos impactó bastante, y fue que el otro compañero, y esto era por la tarde, no estamos hablando de que fuera de noche, entra y, bueno, vuelve a salir, le pregunta a los compañeros que estaban en el acceso que quién era el niño que estaba sentado en el banco del patio, que había, bueno, tú sabes, los patios, ¿no?, que hay varios, bueno, porque tienen unos bancos alrededor, que quién era ese niño. Claro, se miran los compañeros y dicen que no hay ningún niño, que no ha entrado ningún niño. Claro, él pensaba y dice, bueno, podría ser el hijo de algún parlamentario, de algún transportista que haya venido a entregar algo y... Claro, era imposible, porque los compañeros decían que ahí no había entrado ningún niño, y lo que era más curioso, las cámaras de seguridad tampoco habían registrado la presencia de ningún niño. Con lo cual, pues se quedó helado esta persona, ¿no?
Sor Úrsula es el fantasma más conocido, pero no el único, ¿verdad?
Efectivamente, de hecho se siguen hablando de niños ahí, y creo que es un denominador común en muchas zonas donde ocurren este tipo de fenómenos, que se escuchan niños, y niños corriendo, y niños jugando, y niños riéndose, niños llorando. Y aquí, bueno, pues además pues se acompaña, ¿no?, de ver físicamente, entre comillas, ¿no?, la figura de un niño de carne y hueso, como decía él, sentado en un banco. De hecho, bueno, hay también la aparición de como de una nube vaporosa, ¿no?, con forma humana, que no tiene por qué ser solo Úrsula. De hecho, no tenían, esa indumentaria, ¿no?, de las antiguas monjas, pero que también ha sido vista por el personal de seguridad.
Esa monja tan particular, tan especial, que fíjate, el primero en escribir de ello, aquí en Sevilla, a mí siempre me atribuyen ese mérito, no fue mérito mío, fue en este caso de Francisco Correal, que estaba por aquel entonces en Diario 16, ahora en Diario de Sevilla, y él fue el primero que habla de las experiencias de dentro de lo que es el edificio, con Plácido Fernández Viaga, que falleció recientemente, con lo que es el propio Luis Carlos Rejón. ¿Quién sufre más en mayor parte este tipo de fenómenos, Manolo?
Este tipo de fenómeno, por lo general, y tal y como nos contaron a nosotros, es el personal que se queda solo. O sea, cuando baja la actividad, cuando ya no hay vida dentro del Parlamento, ¿no?, a altas horas, de hecho nos hablaban de tener miedo a ir a según qué zonas. Había un de los vigilantes de seguridad que él se ponía auriculares para no escuchar. O sea, fijaos hasta dónde llega el punto, ¿no?, de, bueno, pues normalmente de seguridad debería de estar escuchando por sí, y no quería escuchar. O sea, él, si tenía que ir a un punto, iba, pero él no quería escuchar, no quería ver, y quería salir de allí cuanto antes.
Qué curioso, ¿verdad?, que incluso entre los profesionales de la seguridad lleguen a ese extremo, ¿verdad?
Sí, porque es algo, yo creo, que se les escapa igual que a todos, ¿no? No es lo mismo tener que, no sé, que inmovilizar a una persona que haya entrado, que luchar contra lo invisible, ¿no? Creo que ahí es cuando a todos se nos escapa y nos recorre, ¿no?, ese escalofrío de, bueno, ¿qué es lo que está pasando?, ¿qué es lo que estoy viendo?, o ¿qué es lo que acabo de escuchar?
Claro, a mí en una ocasión, un buen amigo mío, Policía Nacional, me comentó que requirieron la presencia dentro del edificio. Dice, eso es extraño, dice, porque salvo que haya un intruso, dice, no se suele recurrir a Policía Nacional, ¿no?, al cuerpo. Dice, pero en aquella ocasión fue un chaval que estaba allí en labores de seguridad. Dice, cuando llegamos estaba absolutamente encogido, estaba en shock, había entrado en shock. Nosotros tratamos de, el compañero y yo tratamos de que reaccionara un poco. Dice, el chaval estaba asustadísimo, y cuando logró medio balbucear algo, lo que nos dijo literalmente es que delante de él lo que se había manifestado era una silueta. Él no habla de monja ni de niño, simplemente una silueta luminosa, una silueta que era evanescente, es decir, emitía, podríamos decir, que un cierto grado de luz. Y esa silueta evanescente, bueno, pues tal y como pasó junto a él, emitió un frío pavoroso y desapareció. Él, víctima del ataque de pánico, además decía, yo ni estaba dormido ni nada, porque acababa de dar una ronda, ¿no? Y sabía perfectamente lo que estaba viendo. Pero fíjate también cómo ya empezamos a encadenar fenómenos, ¿verdad? Empezamos a encadenar el fenómeno de la termogénesis, que también en el hospital,
efectivamente,
también viene a ocurrir, ¿verdad?
Sí, el termogénesis. De hecho, había, creo recordar, una vez que se cruzaba el patio del Cardenal, hay una biblioteca, que es también donde decían que habían visto, ¿no?, esa figura blanca, como tú hubieras dicho, ¿no?, muy parecido a lo que yo comentaba antes, de esa figura vaporosa de color blanco, con, sí, tenía una forma humana, pero no acompañaba, ¿no?, esos rasgos de la monja. Y ahí entro, pues, sin una explicación lógica, ¿no?, porque a lo mejor a la época del año pues tampoco acompaña, y hace un frío horroroso. Es una zona en la que al entrar se nota perfectamente esa bajada de temperatura.
Bajadas de temperatura que incluso, fíjate, se llegan a registrar en lugares que están climatizados. Y que los técnicos, cuando han ido, han revisado los equipos, obviamente, por, en principio, mal funcionamiento. Y el mal funcionamiento, pues descubre uno que no es mal funcionamiento, que es precisamente lo que allí habita. Fíjate, te cuento una. En una ocasión, una Ujier, Guillermina Perdigone. Se llama así, que no es broma. Guillermina Perdigone estaba formando a otra ujier, una ujier en este caso una chica joven, y cuando pasan a la altura de la biblioteca, simplemente, pues la chica le dice, ¿esto qué es? Y le dice ella, esto es la biblioteca. La abre con la llave de ella, era primera hora de la mañana, no había llegado nadie, simplemente el personal de servicio, y cuando entran en la biblioteca era un caos. Y la chica dice, ¿así han dejado los parlamentarios en la biblioteca? Dice, no, esto no es obra de los parlamentarios, esto ha sido Sor Úrsula, pero no te preocupes, que luego cuando vengamos a la vuelta está ordenado. La chavala se queda un poco extrañada, como mirándola, diciendo, bueno, ¿y esa Sor Úrsula quién es? Da una vuelta, como te digo, allí nadie se había acercado, llega Guillermina, abre la puerta de nuevo, y la sorpresa es que todo estaba en su sitio, y le dice, ¿lo ves? Sor Úrsula que lo ha ordenado.
Es decir, y lo curioso es que lo dice con total normalidad, acostumbrada a ver ese tipo de fenómenos, claro.
Sí, claro, porque además, fíjate, date cuenta que llega un momento tal, ¿no?, en el que cuando realmente la persona se puede sorprender mucho, ¿no?, decir, sí, hombre, tan naturales, bueno, quizás para el resto de los mortales, ¿no?, pero cuando uno llega allí y ve que es cotidiano en su vida laboral, casi que lo acepta. ¿Qué más ha ocurrido, Manuel?
Pues mira, a colación de lo que hablamos del patio del cardenal, de la biblioteca, nosotros al tener constancia de que en ese patio, ¿vale?, en una reforma que se llevó a cabo en el año 2002, aparecieron cientos de cadáveres apilados, ¿vale?, eran una fosa común, ¿vale?, de la época de las epidemias, del mismo hospital de las Cinco Llagas, ¿vale?, cuando estaba a pleno rendimiento, decidimos allí dejar una cámara grabando, es como la clásica prueba de aislamiento que solemos hacer cuando vamos a experimentar, ¿no?, en algún lugar, pero ni siquiera con nosotros, o sea, simplemente dejamos la cámara y la certeza por parte del personal de seguridad de que no había nadie ni en el patio ni en lo que sería el fondo, ¿no?, la estancia del fondo. Dejamos esa cámara y fíjate que curioso, ¿no? En un principio nosotros mandamos, como teníamos que mandar semanalmente, el programa a Onda Luz Televisión. Y justo el día antes de emitir ese programa, que ellos ya lo tenían en su poder, me llama el compañero y me dice, Manuel, hay que mandar otra vez el programa porque acabamos de detectar una anomalía en la habitación, ¿no?, en la estancia que se ve al fondo. Claro, cuando me manda el vídeo, efectivamente, en la parte del fondo se empiezan a ver unas luminarias, se empiezan a formar unas luminarias y una mancha blanca, que de hecho yo siempre digo lo mismo, o sea, es... puede ser una de las pocas cosas, entre comillas, claras, que en tantos años de experimentar y de investigar hemos podido captar, ¿no? Que tú sabes que es muy complicado, que aparece, bueno, a veces llegas a perder, no perder la ilusión, pero como a frustrarte, de decir, joder, estamos... Claro, dice, estoy a lo mejor en la dirección equivocada, ¿no? Estoy buscando donde no es o como no es. Pero bueno, fue muy curioso porque, bueno, tuvimos que dar la vuelta todo, la voz en off, la locución, todo, que lo cambiaran para emitir al día siguiente, porque es que sí que se había registrado una figura blanca, ¿no?, justo detrás de ese patio del cardenal. Y como allí nos habían contado que ocurrió un fenómeno, incluso que, no sé si lo comentaba antes, ¿no?, que allí en una reforma que se hizo en el año 2002 aparecieron cientos de cadáveres, ¿vale?, era una fosa común del propio hospital de las Cinco Llagas, decidimos hacer un aislamiento con la cámara, o sea, únicamente dejando la cámara grabando en aquella dirección. Nosotros, bueno, en primer lugar no vemos nada, montamos el programa para mandárselo a Onda Luz Televisión, y justo el día antes de emitir ese programa, me llama mi compañero con urgencia para decirme que no, que lo paralizaran porque había que montarlo otra vez porque sí que se había captado algo. Cuando vemos el vídeo, efectivamente, en la estancia que hay detrás de ese patio, se empezó a formar como una luminaria, una figura blanca, y bueno, no hay una explicación, obviamente, porque allí no había nadie, estaba confirmado por parte de seguridad. Y bueno, pues creo que es una de las pocas cosas, ¿no?, que hemos podido captar, ¿no?, con claridad, dentro de lo difícil que es, como tú bien sabes, ¿no?, pues poder grabar, ¿no?, con una cámara algo de otro mundo.
La verdad es que sí, la verdad es que cuando uno va a este tipo de lugares, desde luego se queda bastante asombrado. ¿Tú crees, Manolo, que el tema de haber sido un hospital, independientemente de ese fantasma más popular y conocido como Sor Úrsula, tiene alguna relación?
Yo creo que sí, yo creo mucho en las energías. Yo creo que son lugares marcados, lugares donde hay sufrimiento, donde hay, digo hay porque para mí la energía sigue estando allí, entonces creo que todo eso termina marcando un lugar, ¿no? Y hace que, sí, bueno, puede estar Sor Úrsula, pero la de cientos de personas, ¿no?, que perdieron la vida y en qué condiciones, y con dolor en aquellos años, yo creo que por lógica algo tiene que dar en esas paredes.
De hecho, en la zona no es el único edificio que se encuentra en un estado, digamos, de encantamiento.
Sí, de hecho, es lo que comentábamos un poco al principio, ¿no? En lo que es el barrio de la Macarena, tenemos el famoso caso de la calle San Luis, ¿no?, donde los trabajadores, cuando estaban en la obra de construcción, afirmaban que habían visto figuras translúcidas, incluso que le habían cambiado las herramientas de sitio, las colocaban en sitios en los que no podían acceder. Después también el hospicio, ¿no?, de San Luis, el centro andaluz de teatro, ¿vale? Allí los vecinos dicen que se escuchan gritos de niños, lamentos de niños, cuando está cerrado, ¿no? Y bueno, lo que dijimos antes, el hogar Virgen de los Reyes, o sea, hay muchas zonas, que es una zona caliente, creo yo, dentro de Sevilla, donde por una cosa o por otra está más que marcada, ¿no?, por toda este tipo de fenomenología.
¿Tú crees que estos fenómenos se van a seguir produciendo?
Bueno, pues si llevamos desde, como yo digo, desde el 1600 y se siguen produciendo, yo creo que sí. O sea, yo no sé hasta qué punto se puede hacer una limpieza, se puede hacer algo, pero a la vista está que hoy por hoy, si alguien tiene la oportunidad y puede preguntar, van a seguir narrando historias del día a día. No hay que remontarse al pasado, con lo cual yo creo que sí, que es un fenómeno que hoy por hoy sigue estando y que si no hay algo que lo cambie va a seguir manifestándose.
Fenómenos paranormales, hechos extraños, sucesos que dejan boquiabierto a sus protagonistas y a los policías nacionales o a la vigilancia de seguridad, aún más, créanme, que nuestro compañero Manuel pues también ha tenido la oportunidad de vivir y de investigar en primera persona, de estar allí y pasar una noche, que créanme que es harto difícil de lograr. Y ya no solo eso, sino también, como él mismo comentaba, ser parte del misterio de este edificio, con esa grabación que logran, con esa extraña silueta que bueno, que de alguna forma se formaba ante la cámara y que desde luego deja boquiabierto a todo aquel que ha tenido la oportunidad de vivirlo y de sentirlo. Manolo, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en tu programa en Voces del Misterio, de habernos contado todo lo que de extraño tiene este magnífico edificio que, tal y como estamos hablando esta noche, pues siguen produciéndose fenómenos extraños en su interior. Y te espero en una próxima cita en la que nos cuentes pues más hechos como los que hoy nos han narrado.
Perfecto, José, ya sabes que es un placer hablar con vosotros, y cuando queráis, hay muchas historias todavía por desvelar, con lo cual para mí estoy encantado de estar con vosotros.
Compañero, fuerte abrazo.
Un abrazo.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
Y a continuación viajamos a tierras riojanas para hablar con una buena amiga, con Ana Garrido, que hoy nos quiere llevar de viaje, nos quiere llevar a un punto magnífico de nuestra geografía, como es nada más y nada menos que la Alhambra, para hablar de un tema que igualmente me resulta apasionante, como es la simbología. Con ella, con Ana Garrido, hablamos de simbología. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, José Manuel. Bueno, y a todos nuestros oyentes, qué gustito, ¿eh?, compartir un ratito con ellos después de tanto tiempo.
Qué alegría y qué felicidad tenerte por aquí en tu casa, en Voces del Misterio. Digo bien, Ana, hoy hablamos de simbología, una materia muy amplia que ejerce su influencia sobre muchos más campos de los que pensamos, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente. Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano ha utilizado todos los medios que tenía así a su alcance, ¿no? Para comunicarse con sus semejantes. Y en su caso, pues la arquitectura ha sido, en palabras de Octavio Paz, el testigo insobornable de la historia, ¿no? Una vez que tú construyes algo y se queda como está. El significado oculto de lo cotidiano nos permite, si estamos atentos además, percibir la mística que se esconde, ¿no? Tras eso cotidiano, tras eso tan habitual, ¿no? Que vemos a lo mejor a diario.
Quien más y quien menos, Ana, sabe que el arte está a menudo plagado de símbolos que enriquecen el significado de todas estas obras, pero quizás se ve como algo más propio de la pintura, ¿verdad?
Bueno, es cierto que es mucho más fácil contar historias a través de la pintura, ¿no? Incluso la escultura. Hay muchísimos tratados y estudios que detallan el significado de los ropajes, la actitud de los personajes, el uso de ciertas herramientas. Entonces, al final, todo ello aporta una información que, para aquel que conoce los códigos y la semiótica de lo que ve, convierte el cuadro o la escultura en ese caso, pues en algo totalmente distinto de lo que se presenta a los ojos, digamos, profanos, dicho con mucho mimo y mucho cariño. La arquitectura pues va a hacer lo mismo, lo que pasa es que lo va a hacer a su manera. Por ejemplo, cuanto más rico es el diseño o más caros son los materiales, cualquiera entiende que mayor es el poder del que encargó el edificio, ¿no? Pues si además nos fijamos en la ubicación, la funcionalidad, la financiación, elementos constructivos y sobre todo los ornamentos del conjunto, pues vamos a ver que el edificio realmente, ¿qué está haciendo? Pues hacer uso de su propio lenguaje, tiene un código propio.
¿Podemos entonces decir que las obras de arquitectura nos hablan?
Bueno, esto es como las personas, ¿no? No todos cuentan algo interesante o algo trascendente.
Totalmente.
Pero sí. Lo que ocurre, fíjate, es que se pone más empeño en aquellos que van a tener un lugar preeminente en la historia, ¿no? Y además se hará más notable en construcciones, por ejemplo, pues de estado, religiosas, funerarias, ¿no? Son construcciones que llevan ahí como una pátina de empeño extra, por decir así. Después, pues nuestra capacidad para analizar el conjunto nos va a descubrir algunos secretos que harán probablemente que cada visita sea un poquito diferente, ¿no? Tú imagínate la típica visita de turisteo a un sitio, todo lleno de turistas, todos mirando, ¡ay, foto, qué bonito, bonito! Si te fijas, siempre hay alguno que está más atento al detalle. Ese es el que conoce, ¿no? Entonces, bueno, por tirar por algún lado, podemos poner como ejemplo pues la construcción andalusí. Como has dicho que nos íbamos a ir de viaje, yo he cogido preparar el petate y he dicho, bueno, acabo de llegar de vacaciones, pero nos vamos otra vez, ¿no? Bueno, los príncipes islámicos veían en la arquitectura dos valores grandiosos. Por un lado, una fuente de prestigio ante los hombres, obviamente, ¿no? Y por otro, más importante, para ellos la arquitectura era pura virtud ante Alá. Y de hecho se la ofrecían. Pero fíjate, eran listos, porque decían, vaya pedazo de edificio, de palacio que me he marcado, pero yo se lo voy a ofrecer a Alá para no caer en el orgullo y la otra complacencia, ¿no? Entonces ahí eran bastante listos. Ellos seguían muy de cerca el progreso de las edificaciones, también quizá porque para ellos era un instrumento para manifestar su legitimidad y su poder, ¿no? De estos príncipes. Entonces, obviamente le vas a ver ahí un carácter propagandístico que a ti y a mí no se nos escapa.
Totalmente, porque solo hay que ver, bueno, que a esa monumentalidad, a esa grandiosidad, se adornaba profusamente en muchas ocasiones, incluso vinculada a la naturaleza, como es el caso de la arquitectura musulmana, pero que también servía para mostrar el poder de una dinastía en concreto, que era muy importante. Así las cosas, ¿cuáles son esos símbolos de poder que podemos buscar en los edificios?
Bueno, la majestuosidad del edificio siempre va a ser el principal símbolo de poder del constructor islámico. O sea, burro grande, ande o no ande, eso es así, y majestuoso y lujoso, ¿no? Pero es que además hay que tener en cuenta, como bien dices, la limitación icónica que tienen. Como no podían representar la imagen humana, se tenían que buscar un poco la vida. Entonces, vamos a ver que toda su simbología va a girar en torno a los elementos arquitectónicos en sí, los materiales utilizados, los colores, por ejemplo, ¿no? Y entonces se le van a dar un significado que en otras culturas se ha dejado en manos, digámoslo así, de elementos más gráficos. Venga, va, pregunta de examen, que fijo que te la sabes.
Venga.
¿De quién crees que podía venir el código que utilizaban?
Bueno, pues evidentemente, debido a todo lo que estamos hablando, pues casi que podemos hablar, fíjate, de temas, o en este caso, recaer de todo lo que es religioso, de todo lo que es un punto, un apartado, casi dentro de la arquitectura religiosa, ¿verdad?
Ajá.
Pero si nos tenemos que centrar ahí, bueno, pues quizás Salomón era una de las personas que marcaba más ese carácter, o por lo menos en arte, todo lo que son columnas salomónicas, todo lo que son arte inspirado en el propio Salomón, con las estrellas de seis puntas, ¿verdad? Que era tan importante, la estrella de seis puntas, que además son dos triángulos, el que entra y el que sale, que es la vida y la muerte, lo masculino, lo femenino, y que al fin y al cabo simboliza la vida, por ejemplo.
Eso es, pues efectivamente. El perrito piloto se lo lleva el niño.
Bueno, pues,
mira, Salomón.
El perrito piloto me lo quedo yo. Entonces, hablamos de Salomón, ¿verdad?
Claro, Salomón. A ver, esto puede sorprender a muchos, ¿vale? A ver, pero a ti y a mí ya no. ¿Por qué? Porque pues ya hemos hablado muchas veces de los paralelismos entre hebreos, cristianos, musulmanes. Hay fuentes muy comunes, hay elementos muy comunes. Pero a ver, a lo que voy, que si no me pierdo. Sulaimán, que es Salomón, era uno de los profetas de Dios más importantes, tal y como lo refleja el Corán, que además le reconoce poderes mágicos, el don de la adivinación y la capacidad de hablar con los animales. A mí esa me encanta, en plan Doctor Dolittle, me flipa.
Está bien.
¿Verdad?
Está totalmente bueno. Bien. Si yo pudiera hablar con mi gato, seguramente sí. Tendríamos conversaciones más interesantes que con los humanos.
Muchas veces. Ellos saben tela, y eso que no dicen ni mu. Bueno, a mayores de esto, de todos estos poderes que se le atribuían, ¿no? Fue Salomón quien legitimó la arquitectura como fuente de virtud, porque sus obras estaban inspiradas por Dios. Entonces, va a estar permanentemente presente en el arte musulmán.
Que es muy importante, porque al fin y al cabo es lo que vamos a tener buenas muestras. Fíjate que en Andalucía tenemos el Alcázar, evidentemente, el Alcázar de Sevilla. Tenemos también la Mezquita de Córdoba, pero claro, hoy nos centramos en la Alhambra de Granada. ¿Qué elementos podemos destacar con algún caso práctico dentro de este singular monumento, que es uno de los más visitados de España?
Venga, vamos a echar un vistazo a cositas que podemos ver en la Alhambra, ¿no? Para que nuestros oyentes, cuando hagan la visita, pues lo tengan en mente y vayan buscando y se vayan fijando, porque esto también hay que decir que esto necesita cierto ejercicio, ¿vale? A la primera te cuesta, la segunda un poco menos, y ya llega un momento que es que se te van los ojos. Bueno, la Alhambra en sí es un símbolo. Está situada dominando la ciudad, sobre un monte de tierra rojiza, que sirvió precisamente para construirla hacia el siglo XIII. Y le dio nombre además, porque Alhambra significa la roja. Es un tono que se acentúa además con los atardeceres granadinos, que son alucinantemente preciosos. Con lo cual, siempre se va a reforzar ese rojo, símbolo de fuerza, símbolo de pasión, de determinación, de valor y de sangre, lo cual, pues bueno, no dejan de ser conceptos muy apropiados para una fortaleza. Washington Irving explica el origen de la Alhambra como una bonita leyenda. Me invito a nuestros oyentes a que la busquen, ¿no? Con lo cual ya se le va atribuyendo un origen casi mágico, o mágico incluso. Pero es que además, algunos de sus accesos están cargados de simbolismo. Ejemplo, la Puerta de la Justicia. La hizo Yusuf I en 1348. Al entrar, observamos en la clave del arco, en la clave ya sabemos que es la piedra central, ¿vale? Bueno, pues en su clave vamos a encontrar una mano de Fátima, que recuerda a quien accede a la Alhambra los cinco pilares del Islam: testimonio de fe, oración, caridad, el ayuno en el Ramadán y la peregrinación a la Meca. Pero claro, es que la mano de Fátima, además, posee valores de protección y anuncia la entrada a un recinto sacralizado.
Y además el significado cambia en función de la posición, ¿verdad?
Claro, se dice que si la mano está hacia arriba, indica poder, fuerza y bendición. Tú piensas en cuando alguien va a bendecir a otra persona, ¿no? Le hace una imposición de manos y la mano siempre está con los dedos hacia arriba, ¿no? Igualmente, cuando tú vas a parar a alguien, imagínate, ¿no? La típica pelea, lo primero que haces es ponerle la mano en el pecho al otro, los dedos están hacia arriba, ¿no? De esa idea de protección, y también se utiliza para protegerse del mal de ojo. En cambio, cuando está hacia abajo, se utiliza para, teóricamente, atraer la suerte y el amor. ¿Qué ocurre? Pues tú me dirás, oye, bonita, que el Islam prohíbe la superstición. Y te diré, razón tienes. ¿Vale? Entonces, se decide relacionarla con los cinco pilares que hemos visto. Entiendo que por asimilarla, teniendo en cuenta su origen cartaginés, es una manera de asimilarla al Islam si venía siendo utilizada en la zona de influencia. Porque además los judíos también la relacionan con el Pentateuco de la Torá. O sea que es un símbolo de lo más polivalente.
Un símbolo polivalente, y yo me atrevería casi a decir que hoy día es raro quien incluso no lleva una pulsera con los típicos charms, ¿verdad? Uh-huh. Lleva la típica mano de Fátima, es decir, como un símbolo de protección importante. Lo que seguramente desconocía era el significado de la posición de la mano y todo lo que hay que decir en torno a esa simbología. Está claro, por tanto, Ana, que la Alhambra es pura magia y que la leyenda brota de cada estancia y de cada torre. Mires donde mires, además. ¿Y qué me cuenta hacer Palacio de Comares?
Bueno, la distribución del Palacio de Comares es una reminiscencia del Templo de Salomón, pero de todas, todas. Yo creo que busca emular su poder y también influir influido, ¿no? Por numerosos elementos de la cábala judía. Vaya remezcla, dirás tú. Pero totalmente. Que es así. Por supuesto, tampoco podía faltar el patio de Arrayanes. El estanque de cristal salomónico, bordeado por arrayanes, evidentemente que le dan nombre, que son plantas de origen mágico. Curiosamente, ese patio, cuyo contenido se ve duplicado en la superficie especular del estanque, toma ya principio hermético, así que es arriba como abajo, yo ahí lo dejo.
Hermes, Hermes tiene dicho.
Efectivamente, ¿vale? Bueno, pues ese estanque sirve de paso hacia el salón de embajadores. Y fíjate que te digo que curiosamente, ¿no?, da paso, porque el arrayán se utiliza en esoterismo para alejar visitas no deseadas y para protegerse contra el engaño. Con lo cual, si los que vienen a visitarte, ¿no?, esos embajadores quieren engañarte, digamos que el arrayán pues podría un poco protegerles, ¿no? Se dedicaba, como decimos, a la recepción de emisarios extranjeros. Y claro, evidentemente, ¿cuál era el objetivo? Pues impresionarlos. Tanto que se les fuera un poco la cabeza y negociaran un poco peor, ¿no? Entonces, por eso se buscaba que fuera tan bonito, ¿no? Que fuera tan bonito. La verdad que es una auténtica pasada. Por ejemplo, superado la puerta, ¿no?, que le da entrada, que es espectacular ya de por sí, el techo de madera luce una estrella cenital y alrededor de ella parece que gravitan varias constelaciones. ¿Qué es lo que se está reproduciendo ahí? La cúpula celeste, ¿no? El primero de los siete cielos del Corán. Y desde ahí, ojo, porque es muy fácil el acceso a otro de los lugares alucinantes de la Alhambra, cuyo análisis además sigue todavía sin terminar de establecerse al 100%. El Patio de los Leones.
El Patio de los Leones, que es una auténtica maravilla, que tiene mil y una leyendas, pero tiene también mil y una simbología, como, bueno, famosa incluso en su construcción, incluso lo que puede decir. ¿Qué contenido simbólico, Ana? No le vamos a poner los dientes más largos a la audiencia. ¿Qué contenido simbólico tiene el Patio de los Leones?
Bueno, son muchísimas las interpretaciones posibles. Lo primero que vemos cuando accedemos al patio es la fuente universal, cuyo sostén le da nombre al propio patio, una gran pileta que descansa sobre nada menos que 12 leones. Sorprende el uso de animales en la escultura, en el propio, teniendo en cuenta que, por lo que hemos dicho antes, ¿no?, el principio vetado del Islam, Si no se pueden hacer ni personas ni animales, ¿qué hacen los 12 leones, no? ¿Por qué se hace? Bueno, los 12 leones son el símbolo de las 12 tribus de Israel y también una clara referencia a Salomón. ¿Por qué? Porque las gradas que daban acceso a su trono estaban custodiadas por 12 leones a cada lado. ¿Son el símbolo de qué? Pues de la justicia, la sabiduría salomónica, que son, pues bueno, pues dos de sus pilares básicos, ¿no? De Salomón y del mito de Salomón, y que emanan de Dios, igual que emana, pues, ¿qué? El agua de la fuente.
Se piensa también que la propia fuente imita el mar de bronce, una obra similar que Salomón construyó para el templo de Jerusalén.
Es verdad, solo que en aquella ocasión, fíjate, estaba sostenida por 12 bueyes. En este caso, que recuerda pues la montaña cósmica que unía el cielo y la tierra y demás, además de ser una alegoría a la fuente de la vida, confluyen 4 canales que provienen de cada una de las 4 salas que tienen acceso al patio. Representan los 4 brazos en que se dividía el río que bañaba el paraíso según el Génesis, ¿no? Dividiendo el mundo en 4 partes. Fíjate, atrás que nos vamos, ¿eh? No deja de ser curioso, además. Curioso, tú sabes, yo siempre lo digo entre comillas, que cada río estaba orientado a un punto cardinal, así como cada trío de leones. ¿Esto qué hace? Pues que muchos piensen precisamente, pues bueno, que puede ser una evocación a los signos del zodiaco, ¿no? Bueno, pues sí, si tomamos eso.
Lógico, claro.
Claro, si tomamos esa, es muy lógico. Por eso decimos que es un sitio que tiene el análisis por terminar, porque hay tantas teorías posibles que a ver con cuál te quedas, ¿no? En ese caso, pues la fuente estaría recordándonos el movimiento del sol por el firmamento, ¿no? Y simbolizaría en ese sentido la eternidad. Claro que si tenemos en cuenta que los árabes eran notables astrónomos, lo mismo no es tan sorprendente, sino que era básicamente de esperar, ¿no?
Totalmente.
Ahora mayores. Dime.
Que totalmente, y de hecho, 12 leones, 12 signos del zodiaco, 12 meses del año, 12 horas del día en dos partes, los 12 sabios, es decir, es que el número 12, que además, si se simplifica, es el número 3, que es el inicio, el camino hacia la luz.
Claro, así es. Pero fíjate, ahora hemos estado hablando desde el principio que todo lo que dice el edificio hay que asociarlo al propio rey que lo ha construido, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese análisis de simbología, vamos a aplicarlo a la figura del rey nazarí, ¿no? ¿Qué está haciendo el rey nazarí cuando construye esto de esta manera? Bueno, pues vamos a ver que evocando la personalidad salomónica, lo que realmente buscaba era asociar sus características de poder, grandeza, justicia, sabiduría e inspiración divina, ¿no? Entre las suyas y las de Salomón, es decir, bueno, yo me parezco a Salomón, entonces yo también tengo.
Sí, lo imito, estas, en cierta forma.
Eso es, ¿no? Era una manera de identificarse con Salomón. Y te puedo decir que así podríamos seguir, José Manuel, hasta el día del juicio final por la tarde, porque mira que tiene rincones para analizar. Entonces, yo invito a nuestros oyentes a que se den un paseo. Y además de hacer fotos, empiezan a abrir los ojos. Y mira, que ya que nos ponemos, las redes sociales son fantásticas y maravillosas para que nos cuenten si han estado, detalles que hayan visto y que les hayan llamado la atención, o que en un momento dado, pues después de haber escuchado este ratito que estamos compartiendo, pues que han dicho, anda, mira, pues sí es verdad que yo veo aquí una mano de Fátima, o aquí veo tal cosa, ¿no? Que nos lo compartan y que nos lo cuenten, que eso es una de las maravillas de este medio.
Pues una auténtica maravilla el compartir estos momentos contigo, en que nos hayas ilustrado de una forma tan absolutamente genial lo que es precisamente un viaje a la Alhambra, un viaje a lo que es el pasado y un viaje a algo que a mí, si quieres que te diga la verdad, me fascina, como es ni más ni menos que la Alhambra y la simbología. De alguna forma, hoy nos has hecho viajar con la imaginación y también nos has hecho un auténtico ejercicio de cultura, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Ana, muchísimas gracias por esta clase, esta masterclass que nos has dado, y oye, te espero en la siguiente, que me sigas sorprendiendo con este tipo de cosas que sabes que me encantan.
Bueno, haremos por ello. Un placer, José Manuel, como siempre.
Un abrazo, Ana, gracias.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que tienen una cita todos los viernes de 8:30 a 10:30 de la noche en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 y en internet. Hasta entonces, les dejamos en la mejor compañía y síganos, Voces del Misterio.